¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende en Es Radio. Y como sabéis, amigos, por esto del coronavirus, pues tenemos que grabar este programa el miércoles y bueno, se emite el domingo, con lo que hay una serie de días que normalmente pues no afectan a la información que damos en nuestro programa, porque bueno, nosotros normalmente hablamos de emprendimiento, pero que con esta crisis del coronavirus y con este modelo de improvisación en las medidas económicas que tiene el gobierno, pues el día menos pensado o cada dos días puede haber una variación importante en las reglas del juego. Y hoy, precisamente hoy, día 15 de abril, último día, recordémoslo, para la domiciliación de los impuestos del primer trimestre, pues hoy sale publicado en el BOE el aplazamiento de la presentación y el pago de estos impuestos de un mes, algo que los autónomos, las pymes, todo el tejido empresarial ya llevábamos pidiendo desde el principio. No parecía que tuviera mucho sentido que paralizáramos nuestra actividad, pero no paralizáramos todo lo que requiere, todo el trabajo que requiere, pues la presentación de los impuestos, ¿no? Bueno, pues de manera reiterada se nos ha venido diciendo que no se iban a aplazar los impuestos. Imaginaos, amigos, todo el follón que esto ha supuesto para las gestorías y las asesorías, que primero pues han tenido que atender a los clientes para informarles de esos ceses de actividad, de esos ERTEs, después todas esas variaciones que han ido surgiendo semana a semana. Bueno, pues todas estas improvisaciones que se van produciendo por parte del gobierno a la hora de tomar medidas, pues provocan, como ha provocado hoy, que justo hoy, el último día de la domiciliación, pues nos enteremos los autónomos y los empresarios que en la mayoría de los casos tenemos un mes más. Siempre hablamos de empresas que facturen o hayan facturado en el 2019 menos de 600.000 euros y hagan una declaración directa del IVA, no estén dentro de un grupo ni... todos estos empresas van a tener la posibilidad de, o bueno, la posibilidad no, el aplazamiento directo de la obligación de presentar los impuestos y también del pago de los impuestos de un mes. Lo que no entendemos es si esta medida se podía tomar, por qué no se tomó hace ya unas semanas, por qué hemos hecho que el colectivo tenga que acudir a sus negocios cerrados a por esas facturas, tengan que ir a las gestorías a llevar los documentos. Nos parece bien que se aplace porque la verdad es que bueno, no tiene mucho sentido que tengamos que estar preocupándonos ahora de los impuestos cuando estamos en la situación en la que estamos. Tampoco entendemos muy bien que se aplace solo un mes cuando ya todos sabemos que esta situación como mínimo va a durar un mes más, pero seguramente dure más tiempo, con lo que bueno, pues no entendemos por qué no se toma ya la decisión de aplazar hasta el segundo trimestre, hasta el plazo del segundo trimestre, la presentación de este primer plazo. Así que amigos emprendedores, amigos autónomos, esto cambia de un día para otro. Veremos cuando estéis escuchando este programa si ha habido alguna modificación más, pero que sepáis que efectivamente ya esos impuestos, que el plazo de domiciliación acababa justo hoy que se publica en el BOE ese aplazamiento, pues ya no tiene efecto, igual que no tiene esa fecha máxima de presentación que era el 20 de abril y cuando bueno, pues el que tuviera que pagar tenía que liquidar esos impuestos. En fin, así estamos, así estamos. Empezamos nuestro programa en este domingo 19 de abril y nos vamos ya con nuestro sumario, Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos de Mundo Emprende. Hoy abrimos el programa con Eduardo Abad, presidente de la Unión de Trabajadores, de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Con él analizaremos cómo está afectando la crisis del coronavirus a los autónomos españoles.
Contaremos también con Juanjo Amorín, fundador y presidente ejecutivo de EDIX, el Instituto Líder de Expertos Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja.
Jorge Soriano Lázaro, cofundador y CEO de Cryptam, nos hablará sobre esta plataforma diseñada para aquellos usuarios que no tienen conocimiento sobre las criptomonedas, pero que les permite comprar y vender estas de forma muy sencilla.
Estará con nosotros Marta Oderiz, cofundadora de Cubalu Events, que, a causa del COVID-19, han reconvertido su agencia de organización de eventos en una página web donde encontrar los mejores planes que hacer desde casa.
Para finalizar, damos paso a una nueva sección en Mundo Emprende. Hablaremos sobre algunos negocios que se han reinventado a raíz de haber visto paralizada su actividad, reducido sus ingresos.
Y durante todo el programa, Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, nos acompañará vía telefónica para compartir con nosotros sus opiniones y preguntas.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Hoy abrimos Mundo Emprende con Eduardo Abad, quien desde 2016 ocupa el cargo de presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, una de las asociaciones más significativas en la representación de los autónomos. Eduardo trabaja como autónomo desde 1995 en los sectores de comercio y hostelería y hasta 2016 fue secretario de Coordinación Nacional de UPTA y presidente de la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar, ACTAMAR. Con Eduardo vamos a abordar la situación de los autónomos y emprendedores en esta crisis del coronavirus y hablaremos sobre las medidas aprobadas y, bueno, pues las que necesitamos para poder salir de esta crisis sanitaria, pero que también va a ser una gran crisis económica. Muy buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Por decir algo, ¿no? Por decir algo.
Con la que está cayendo, madre mía.
Sí, sí, que es verdad. Oye, llevas casi 5 años al frente de UPTA. ¿Es posible que este sea la peor crisis en la que nos estamos enfrentando los autónomos y al final todo el tejido empresarial?
Bueno, llevo al frente de UPTA esos años.
Presidente, pero... me refiero.
Sí, sí, pero yo vinculado al mundo del trabajo autónomo, yo creo que desde que tengo dientes de leche.
¿Y habías visto algo así?
Nunca, jamás. Es inaudito. En los años que tengo de vida, daros cuenta que yo procedo de una familia de autónomos. Mi madre es, fue trabajadora autónoma del sector de la comercialización del producto fresco del mar, ya de cuarta generación. Esta es la quinta generación, o sea, seguimos con el negocio abierto.
Que de raza le viene al galgo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Como digo yo, a mí me salieron, de niño, me salían escamas, ¿no? De ir a hacer la compra a las lonjas de sí. Galicia para poder poner productos posteriormente en los mercados. Claro. A través de la distribución, y la verdad es que esto es tremendamente difícil de digerir desde el punto de vista de mis negocios, que lógicamente están vinculados,
que también hay que preocuparse de eso,
al comercio, y además tengo la desgracia de que también mis negocios son de hostelería. Claro. Y que por lo tanto, vamos, tengo, como se suele decir, la niña bonita, ¿no? Bueno. Y que nunca habíamos vivido una situación tan, tan tremendamente angustiosa, no por lo por la situación tanto económica, sino por la incertidumbre. Claro. Porque aquí sabemos que tenemos un problema, sabemos que hay una situación tremendamente delicada para todos los autónomos de este país, pero lo que más frustra es saber qué futuro nos depara.
Claro.
Y esto, la verdad, es que es...
Tú nos hablabas que estaba relacionado con el mundo del mar. ¿Tenemos un timón claro en esta crisis económica? ¿Podemos estar tranquilos de que hay alguien pilotando la nave?
No, yo creo que quien diga que está tranquilo en esta situación, pues está simplemente cantando un canto de sirena. Esta situación es una situación nueva, que nunca antes hemos vivido, que no además responde a ningún tipo de decisión que se tome en el ámbito económico o financiero, porque hay que recordar que esto responde a una situación sanitaria. Es decir, si se toman medidas económicas pero persiste la pandemia, sí, por muchas medidas económicas que tomemos, no va a poder generarse la situación necesaria para poder darle al botoncito de la descongelación de la economía. Por lo tanto, es una situación tan angustiosa precisamente porque no está en manos de ningún gobierno, desgraciadamente, el saber cómo afrontar una situación en la que aún no existe una vacuna para poder frenar definitivamente la expansión de la pandemia, y aún no existe tampoco el método para que la expansión de la pandemia se quede cerrada, claro, a ciertos núcleos poblacionales, y por lo tanto lo que tenemos es la angustia precisamente de no saber.
Pero Eduardo, esto es una situación habitual en el mundo del emprendimiento, ¿no? Muchas veces llegamos a situaciones en las que hay que tomar decisiones de gestión ante escenarios totalmente desconocidos, nuevos, sin explorar, y bueno, siempre hay buenas decisiones, decisiones más normales y peores decisiones.
Sí.
El gran problema es que efectivamente hay que acabar con el problema sanitario, pero también hay que minimizar el problema económico para que podamos remontar lo antes posible. Me pide paso mi compañero, que lo tenemos al otro lado de la línea, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenos días.
Eduardo,
que no te he saludado.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de conocerte, aunque sea virtualmente. Oye, Eduardo, yo te he ido siguiendo, porque también yo soy autónomo, y te he ido siguiendo a lo largo de estas semanas, un poco todas las acciones que hacías. Hay una cosa que me sorprendió, creo que en una declaración que hiciste a la agencia EFE a principios de este mes, en la que comentabas que cerca de 2 millones de autónomos podríamos estar ya incluidos dentro del régimen de cese de actividad a finales del mes de abril. ¿Y cómo ves ahora que la propia Seguridad Social esté dando cifras de 950.000 únicamente presentados y 750.000 que se aprobarán? Y eso según dicen ellos.
Los datos que tenemos a fecha de hoy, y cuando, a ver, no soy el típico dirigente que me arriesgo a aventurar temas que no estén bastante contrastados. Los datos que tenemos a día de hoy ya hablan de que se han entregado a las mutuas de accidentes de trabajo 1.250.000 solicitudes de cese de actividad. Evidentemente, muchísimas personas aún no han podido entregar esas solicitudes, pero por un tema, porque los que tienen que probar la minoración de la facturación tienen que esperar
la letra
un
pequeña.
Poco más de tiempo, claro, para poder justificar precisamente la bajada en la facturación. Y sobre estos estamos hablando de prácticamente 600.000 trabajadores autónomos. Por eso nosotros aventurábamos en su día, porque hemos hecho el ejercicio de analizar epígrafe por epígrafe los que están obligatoriamente en suspensión de actividad, que son los que están en la obligación del 14 de marzo, y los que se fueron sumando a lo largo de estos siguientes decretos que se han aprobado. Por eso,
claro, porque
datos...
ha habido tres modificaciones de en códigos de CENAE. Tres modificaciones, si no estoy equivocado, ¿verdad, Eduardo?
Es decir, sí, pues... sí, tres modificaciones a la que hay que aumentar ahora la que por
la
fin
compatibilidad,
hemos
sí.
conseguido meter, que es la gente del mar. También no nos olvidemos que tenemos 20.000 trabajadores autónomos en el mar, fundamentalmente mariscadoras, mariscadores, personas que ya su oficio es tremendamente delicado, y perdonad que además sea muy redundante en esto, soy gallego, vengo del mundo del mar, y lógicamente no podemos dejar tirado a un sector que es fundamental, ¿no?, para mantener la economía de muchísimos pueblos y pequeñas áreas urbanas de nuestra querida Galicia, pero también de Andalucía y también de la zona del Cantábrico. Pero lo que me quería decir es que nosotros hacemos esas declaraciones porque lo primero que, y si me vas siguiendo, sabes que lo que hacemos es analizar pormenorizadamente cuáles son los números que tenemos encima de la mesa. Ahora mismo estoy delante del ordenador hablando con vosotros, pero estoy analizando los datos que acaban de salir publicados hoy por la Seguridad Social, que ya tengo a mi disposición y que ya hemos metido en el cuadrante que hacemos mensualmente, y ya sabemos qué sectores han tenido una mayor caída de autónomos, pero no una caída desde el punto de vista relacionada del coronavirus, sino un cierre total de sus actividades a día de hoy, que es un tema muy importante. Por eso decimos que hablamos siempre con conocimiento de causa, porque analizamos muy bien los datos.
Claro,
os adelanto una cosa.
Sí.
Hemos perdido solamente en el mes de marzo 35.987 trabajadores autónomos definitivamente.
que se han dado de baja de las cuotas, ¿no?
Bueno, pues que
no.
Se han dado de baja en el mes de marzo.
Madre.
Que no han accedido al cese de actividad, han decidido cerrar su actividad. Uh-huh. Por eso os digo que es un dato de ahora mismo que ha salido publicado. Y fijaros, tenemos un sector, que es el sector del comercio, que han desaparecido la friolera de 10.000 pequeños comercios.
Sí, sí.
En estos momentos es una auténtica tragedia lo que se está viviendo en este sector. Pero el sector de la construcción lo tenemos con prácticamente 3.500 autónomos menos. Y si nos vamos al sector de la hostelería, que también desgraciadamente es el mío, digo desgraciadamente por la situación, ¿no?
Sí, sí, sí,
tenemos
está claro.
6.000 autónomos menos en este sector.
Claro, pero Eduardo, a mí cuando se toman estas medidas y tú como representante de los autónomos, pues tienes una posición privilegiada a la hora de, bueno, pues de tratar con los interlocutores apropiados, de tener esos datos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las medidas en el sentido de no se conoce lo que es un autónomo y por eso se toma, por ejemplo, el baremo del 75% de reducción de ingresos?
Sí.
¿Qué nos dice? ¿Que el político entiende que un autónomo con el 25% cubre los gastos?
No.
¿Es lo que nos dice? No.
Es porque realmente.
¿Y por qué desactivan la medida? Quiero decir, la medida es buena, el cese de actividad, pero meten esas cláusulas que,
sí,
que al final.
Sí, vamos a ver.
¿Por qué? ¿Es falta de conocimiento o es, vamos a decirlo así, mala baba?
No, hombre, yo no creo que ningún político, y esto lo digo con absoluta transparencia, ni del Gobierno Central, ni de la Comunidad de Madrid, ni de ningún ayuntamiento, ni de la Comunidad Andaluza, ni de Galicia, tome medidas de mala baba.
No, bueno, me refiero a mala baba igual
pensar,
para desactivarlas porque no hay presupuesto, por lo que sea.
Me niego a pensar,
porque si no, hagámoslo bien, ¿no? Porque vosotros tenéis los datos. Quiero decir, al final, ¿por qué no se consulta con los representantes de los autónomos?
Lo que sí te puedo decir y os puedo garantizar que nosotros hemos estado desde el primer momento en comunicación con los dos ministerios que son los que realmente tienen que tomar decisiones que son importantes para nosotros.
Luego, la información la tenían.
No, absolutamente.
¿Entonces?
Se han tomado decisiones tarde. En algún caso, la muestra la estabas diciendo tú en la presentación del programa. Nosotros veníamos reclamando que se hiciera una moratoria en la presentación de los impuestos y que pudiéramos presentar impuestos tanto del IVA como del IRPF en el siguiente trimestre del año, que sería lo más lógico, pero por una cuestión de puro sentido común. Los autónomos estamos inmersos en tratar de justificar delante de las mutuas de accidentes de trabajo nuestro cese de actividad. Y estamos inmersos en tratar de poner y activar los expedientes de regulación de empleo temporal.
Claro.
Y estos dos temas son los temas fundamentales que los autónomos nos preocupan desde el minuto cero.
En esa línea.
Claro,
quería
rematar solamente. ¿Cuál es el problema y qué es lo que está pasando para tomar este tipo de decisiones del 75%? Pues yo creo que es un tema más que obedece a que primero vamos a dar entrada a los que están en la fase obligatoria de cierre para que en una segunda fase puedan entrar el resto y suavizarse. Os puedo garantizar a día de hoy que estamos mucho más cerca que lejos de ver cómo el gobierno va a rebajar ese 75% al 50% de minoración en la facturación. Pero por un tema, yo lo quiero pensar en la lógica que podemos utilizar cualquier persona que tenemos razonamiento y capacidad de razonar, ¿no? Es decir, primero tenían que entrar los que estaban obligatoriamente en el cierre. Estamos hablando de 1,5 millones, ¿vale? Hostelería, comercio, actividades de educación, todas las actividades derivadas de lo que podemos denominar sector servicios. Y en segunda instancia tendrán que venir todos aquellos que se les permite tener la actividad abierta, pero que tienen una reducción drástica de los ingresos, pero que, sin embargo, lo que hacen es mantener esa actividad, en muchos casos, obligatoriamente, como puede ser el sector del transporte de los taxistas,
sí,
o como puede ser el sector de la alimentación, aquellas personas que pueden tener su negocio abierto, y estamos hablando desde las panaderías hasta los ultramarinos, hasta las carnicerías, pescaderías, etcétera, etcétera, que tienen el negocio abierto, pero en una marcha a relintín, y que simplemente están ahí dando un servicio a la sociedad. Y que, por lo tanto, esos son los segundos que tienen que entrar. Pero no porque no merezcan entrar antes, sino porque si no se crearía
una
bola tremenda.
Eduardo, y hasta actividades como fábricas familiares de muebles que se ven obligadas a abrir, pero no tienen lugar donde vender. Pero es que, y ahí voy un poco a lo que habéis empezado hablando, Borja y tú, esta incertidumbre que se genera, ¿no? Esto de que ahora damos esto, pero luego pasamos al 50. He leído también esta semana que comentabas que este paso de la prórroga del día 20 de abril al 20 de mayo en realidad es el primer paso para que en realidad se prorrogue al pago del segundo trimestre.
¿Sabes cuál es el problema?
Mi pregunta es, ¿por qué no lo se hace de salida?
A ver, yo puedo daros una explicación y no soy quien tiene que darla. Quien tiene que dar esta explicación debe de ser el Ministerio de Hacienda. Yo quiero buscar una explicación desde el punto de vista también del razonamiento de cómo funciona la legislación en materia de Hacienda. Según tengo entendido, y creo que bastante acertadamente, he consultado con varios especialistas, y el tema es el siguiente: no se puede hacer una modificación total de la reglamentación fiscal sin que esto tenga que pasar por el Parlamento, es decir, por el
Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados, pero también ratificado por el Senado. Entonces, ¿qué se ha buscado en esta situación? A base de que las organizaciones, tanto nosotros como el resto de organizaciones representativas, hemos ido empujando y hemos ido negociando, al final se ha tomado la decisión de ir dando prórrogas. Las prórrogas sí se pueden permitir en el lenguaje jurídico administrativo de una ampliación en el marco de la presentación de los impuestos. Lo que no se permite presuntamente, y eso es lo que me transmiten letrados especializados en materia tributaria, es hacer una moratoria de presentación completa sobre el trimestre.
Pero Eduardo, entonces lo que no entiendo es por qué no se le dice esto al empresario, porque hay mucha gente que ha corrido para presentar esos impuestos, que hoy es el último día de la presentación domiciliada y tienen los impuestos hechos. Ahora la gente ya no se cree nada, porque claro, el mes que viene pues ya hay muchos clientes que dicen, bueno, si esto al final, un poco lo que dices tú, se volverá a aplazar, si esto... Es decir, hay una inseguridad tremenda, pues si desde el principio se dice, lo vamos a ir aplazando. Claro, porque además aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que no es lo mismo presentar los impuestos en el primer trimestre y después presentar impuestos en el segundo trimestre que presentar los dos juntos. Y no es lo mismo para el resultado. Es decir, porque la mayoría de las empresas el IVA, o para muchas empresas, les va a salir a pagar en el primer trimestre.
Bueno, pero... recordar que esto es para, única y exclusivamente, se da el aplazamiento para aquellos autónomos, empresas con una facturación
inferior de 600.000
a 600.000 euros, que esto es importante.
Sí, pero quiero decir, va a haber muchos autónomos que les saldría a pagar ese primer trimestre, que se ha trabajado prácticamente los tres meses, y sin embargo, les saldría a devolver, porque solo tienen gastos, el segundo trimestre. Si juntamos los dos, seguramente no saldrán a compensar, imaginemos.
No, pero se va a hacer por separado, ¿eh?
Claro, eso, o sea, que,
claro.
Sí, claro, pero el gran problema es ese, quiero decir, lo que se va a hacer es que yo tenga que pagar por un lado y lo que tú me tengas que devolver por otro lado no me lo devuelvas
hasta el año que viene.
O te lo compensen en la siguiente, o te lo compensen con la reducción del pago del primer trimestre, que también se podrá hacer.
Sí, pero bueno, si hay una política de querer aflorar liquidez a la pequeña mediana empresa, al autónomo, ¿no es mejor manera de aflorar la liquidez, de dar liquidez, que no pedirte que me pagues algo que no me debes?
Sin duda alguna. Pero es que eso, claro, desde el minuto cero, nosotros le hemos venido reclamando precisamente.
Igual que las
gobierno.
Cuotas de la Seguridad Social. Luego me las devuelves, oye, no me las cobres.
Lo de las cuotas de la Seguridad Social, a ver, yo lo que quiero ser es muy transparente. Y yo, no, de verdad, que no quiero ni que los oyentes piensen que yo voy a defender ni a este gobierno, pero tampoco quiero que piensen que lo voy a atacar. A ver, lo que quiero ser es muy transparente. El tema de las cuotas de Seguridad Social, el cese de actividad se ha creado precisamente para compensar una situación que es una situación tremendamente peligrosa desde el punto de vista de que un autónomo tenga que estar cotizando
y no pueda trabajar. Está aquí.
Y no pueda trabajar. Claro, para eso se ha puesto en marcha el cese de actividad desde el punto de vista, o para todas las actividades que están obligadas del cierre, prácticamente de oficio.
Sí, pero vale. Es un problema de liquidez. Quiero decir, si tú me vas a reconocer ese cese de actividad y me condonas ese pago de cotización...
No se condona tampoco.
Se cotiza.
El gobierno
lo cotizan por ti.
Por nosotros, porque si no tendríamos un problema.
Sí, lo entiendo. Las jubilaciones y demás. Pero
al principio, ya lo dije, al principio de toda esta situación, yo era enemigo acérrimo a que quedaran en suspenso las cotizaciones, porque lo que íbamos a tener es lagunas en cotización. Claro. Y yo no quiero que ningún autónomo tenga una laguna en cotización con la que está cayendo.
Sí.
Como que tenemos, además, vosotros lo sabéis perfectamente, el 40% de los autónomos españoles tienen más de 62 años. Uh-huh. Sí, que como para tener una laguna de cotización de 3 o 4 meses.
Está claro. No, pero eso se ha resuelto porque es la mutua la que cotiza por ti, perfecto. Pero quiero decir, me estás cobrando un dinero que luego me lo vas a devolver. Y vale, me lo vas a devolver, pero hay un problema. El problema que tenemos ahora es de liquidez, en muchos casos. Quiero decir, ya no hablamos del que no factura, estamos hablando de muchos que no cobran. Facturaron, trabajaron en el mes de enero, en el mes de febrero, pero entrando en el estado de alarma, pues todos sabemos cómo funciona esto. Pues si no tengo yo para pagar mis empleados, no voy a pagar al proveedor.
A ver, respecto, yo estoy de acuerdo en el posicionamiento inicial que tenéis, y es un posicionamiento absolutamente razonable. Pero vamos a poner también, insisto, de verdad, no quiero que tengáis la imagen de que yo defiendo a nadie porque no es mi papel.
No la tengo. Quiero decir, al final, yo entiendo que tú, como representante de los autónomos, pues defiendes al colectivo, pero oye, a nosotros nos interesa también saber qué diferentes opiniones hay sobre este tema.
Sí, en este tema, yo voy a ser muy transparente, le guste o no le guste al oyente, lo siento mucho. Hasta el día 14 del mes pasado estuvimos trabajando con absoluta normalidad.
Sí.
Esto lo sabemos todos. Sí. Del día 14 en adelante es cuando se ha paralizado todo este país. Hasta el día 14, por lo tanto, hemos y debemos de hacer frente al pago correspondiente de la cuota que corresponde al periodo. Eso lo tenemos clarísimo. Por eso no puede haber una suspensión de cuota en el mes de marzo. Y, entre otras cosas, tenemos que saber también cómo funciona el sistema de cobro de las cuotas a los trabajadores autónomos. Es una aplicación tremendamente complicada que utiliza la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que el día 10 ya están cargados cada uno de los recibitos que nos llega al banco y que nos descuentan en el banco el último día hábil de mes. Es decir, no se le podía dar al botón. Y eso lo sabemos quienes estamos muy metidos en este mundo.
Eduardo, estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí viene otro de los grandes problemas. ¿Qué entró el día 10 de cese de actividad? Es decir, ¿cuántos?
Nada, ninguno.
Entonces, porque ¿cuántos van a tener que pagar 10, la cuota de abril?
Te hablo del día 10 del mes pasado. Estoy haciendo un recuerdo del mes de marzo, no del
mes
de abril.
Sí, pero en el mes de abril, ¿cuántos habrán dejado de entrar en ese botoncito porque ya tuvieran el cese aprobado? Habrá muchos que se ha concedido después que van a tener que pagar la cuota.
Por supuesto que sí. Si esto no es sin ninguna duda.
Pero Eduardo, permíteme que
Ricardo,
haga un matiz muy cortito.
Rápido, que nos hemos ido de tiempo ya.
Un matiz sobre el tema de que hasta el día 14 es verdad que hemos tenido la actividad, pero eso es como si yo alquilara un piso y a mitad de mes el casero me echara porque o no pudiera utilizarlo y dijera, bueno, págame la mitad del alquiler. No, mire, oiga, yo pago por la utilización de un bien y un servicio durante un periodo determinado. Las cuotas de autónomo se pagan en función a mes vencido, pero sobre derechos de un mes. A mí no me pueden decir que tenga que pagar la mitad de la cuota cuando yo la mitad del mes no he podido. ¿Qué sabe él si yo vendo al principio o al final? ¿O si a mí me afecta más el no vender los últimos días del mes o los del primero?
Fíjate que de ahí, de tu razonamiento, vamos nosotros a hacer el nuestro y decimos que lo lógico será bajar del 75 al 50. Porque la lógica nos dice que si en el mes de marzo hemos trabajado el 50% del tiempo, apliquemos esta lógica a la minoración de la facturación. Por eso nosotros estamos haciendo tanta fuerza
para que
ningún autónomo se quede atrás y puedan justificar ese 50% de minoración de ingresos.
Eduardo Abad, presidente de UTA, muchísimas gracias por tu trabajo al frente de los autónomos, que sigas defendiéndonos, que intentemos conseguir eso que dices, bajar al 50%, que consigamos llevar los impuestos hasta julio. Y bueno, desearte mucha suerte con este trabajo y bueno, pues que al final a ver si entre todos podemos salir de esta situación tan grave. Muchas gracias, Eduardo.
Encantado de estar con vosotros.
Un saludo
abrazo
muy
grande.
Fuerte.
Adiós.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
El futuro de las empresas pasa por la digitalización en todas sus áreas de actuación, sumándose la capacitación de los empleados para que puedan gestionar adecuadamente esta nueva forma de trabajo. Por ello nacen formaciones a distancia como EDIX, el Instituto Líder de Expertos Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. EDIX ofrece carreras con formación online impartidas por profesores destacados que además son trabajadores en activo de las compañías más destacadas. Ofrecen un amplio programa para alumnos, centrándose en las habilidades necesarias para que sus alumnos puedan hacer frente a los desafíos presentes y futuros. Hoy hablamos con Juanjo Amorín, fundador y presidente ejecutivo de EDIX. Desde 1995 desarrolla proyectos en el sector digital en España y en Latinoamérica. Mantiene un alto interés por la educación, la formación, el empleo y la digitalización. Muy buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días.
Oye, háblanos con la que está cayendo un poco más de EDIX. ¿Por qué crear un instituto de expertos digitales? Aunque ahora con la que está cayendo cada vez lo tenemos más claro, ¿no? ¿En qué consiste vuestro plan educativo?
Bueno, pues, ¿por qué lo hemos creado? Básicamente porque no existía, ¿no? Solo existe un caso en Europa que está en Francia, que es un modelo que se llama Open Classroom, y que ha conseguido básicamente hacer lo que queremos hacer nosotros en España, que es hacer una revolución de la formación profesional. En España, no sé si lo sabéis, pero hay alrededor de unos 180 titulaciones ligadas a la formación profesional, a la FP que todos conocemos, ¿sí? Y desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y distintos organismos nos están diciendo que el 90% de las titulaciones de la formación profesional en España van a ser oficios que van a desaparecer entre el 2025 y el 2030.
Fíjate.
Con lo cual, fijaros el gran gap que hay entre lo que se forma y lo que los empresarios necesitan incorporar a sus compañías. Por eso nace EDIX. EDIX nace para formar en empleos a obreros digitales, a workers, como dicen los americanos, a trabajadores rasos, no directivos, no managers. Para eso están muchas escuelas de negocio y muchas empresas de formación, pero nosotros nos centramos en formar a obreros digitales que necesitan las empresas hoy.
O sea, que hablamos de formación, pero fundamentalmente de capacitación, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos es diseñando 50 oficios, de los cuales prácticamente la mitad, unos 25, son oficios que se están reinventando, es decir, son oficios que ya existen en la economía tradicional, pero que están cambiando totalmente en la economía digital, ¿no?
Claro.
Y otros 25 oficios aproximadamente, que son 25 oficios que nacen nuevos vía el mundo de la digitalización. Voy a poneros un ejemplo, ¿no? Que la gente lo entiende muy bien. El mundo de la banca.
Sí.
Todos sabemos que las sucursales bancarias en los próximos 5 o 10 años prácticamente van a desaparecer tal y como las conocemos
hoy. Ya han desaparecido muchas, ¿eh?
Ya han desaparecido muchas y más que van a desaparecer, pero ¿qué pasa con los trabajadores que son trabajadores de banca, que normalmente estaban en banca de proximidad con nosotros? Bueno, pues este tipo de trabajadores, sus oficios se van a reinventar, se van a reinventar, ¿no? Eso es en lo que estamos formando nosotros, ¿no? Es una propuesta de formación profesional orientada a la empleabilidad, ¿no? El caso este francés que os decía, pues es un caso fantástico, ¿no? Se llama Open Classroom y ha provocado que 8 de cada 10 alumnos que entran a esa escuela salen empleados a los 10 meses. Y esto es lo que queremos hacer nosotros aquí.
Claro, entiendo que vosotros vais a formar en esto del mundo digital y también vuestro método estará enfocado a esa formación digital, ¿no? Veo por aquí vídeos, podcasts, ebooks, fastbooks. Al final también un material innovador para la formación y que entiendo que tiene muchos, o sea, requiere muchísima actualización y estar a la última, ¿no? Porque esto cambia del día a la mañana.
Claro, nuestra proposición de valor, piensa que llevamos un año y medio diseñando todo, ¿no? Diseñando todo lo que es el contenido y diseñando todo lo que es la metodología. Nuestra metodología lo que garantiza es que aprendes a hacer. No sé si recordáis lo que nos decían nuestros abuelos, ¿no? Hay que aprender un oficio. Los oficios se aprenden, se ensayan, ¿no? Entonces, esto no va de estudiar teoría, porque estudiando teoría te pasa lo de siempre, que terminas haciendo cursos o terminas haciendo carreras y cuando llegas a una empresa te dice, oye, no sabe hacer, necesito 6 meses
claro.
para que esta persona...
Pero fíjate que ahí la formación profesional ha funcionado mucho mejor que el mundo universitario.
Por
los que estamos en la empresa y tenemos que contratar, para muchos oficios, al final es mucho más operativo alguien que ha estudiado formación profesional, que está mucho más aplicado, por ejemplo, en el desarrollo de software. Están mucho más enfocados a saber hacer ese oficio que la parte teórica que pueda ser la parte de la universidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. La formación profesional ha sido la más vilipendiada de todas las formaciones, ¿vale? Y como
y ha sido
de las mejores, ¿no?
Claro.
Y de hecho es un error estratégico de país, ¿no?
Sí.
Es un error estratégico de Estado.
Además se ha denostado durante mucho tiempo la formación profesional. Parece que era una cosa de segunda.
Eso es. Yo cuando doy algunas conferencias hablando de EDIX pongo una fotografía en la que se ve una flecha que pone instituto hacia la izquierda y hay otra flecha que pone universidad hacia la derecha, ¿no? Y siempre pregunto a la gente, ¿saben dónde está la FP? Y está en el instituto. ¿Por qué? Porque se relacionaba con los que no podían ir a la universidad,
sí,
con aquellos que no estaban igual de capacitados. Bueno, EDIX y la revolución profesional que queremos traer a España quiere suplantar eso, ¿no? Es decir, tenemos que empoderar la formación profesional.
Pues me parece un objetivo muy importante. Ricardo Rodríguez, mi compañero, me pide paso para hacerte una pregunta. Ricardo.
Sí, una pregunta muy rápida, Juanjo. Oye, muy interesante. Me ha encantado ese término de obreros digitales, que no lo tenía acuñado y me lo quedo para mí. Pero la pregunta es... para poder hacer este cambio en cuanto a los temarios y generar estos obreros digitales, ¿no deberíamos empezar mucho más atrás, incluso en la formación primaria y la ESO? Es decir, ¿cómo os llegan a vosotros deformados los nuevos jóvenes para que podáis hacer este trabajo y convertirlos en obreros digitales?
Bueno, Ricardo, es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque en realidad... pues no nos llegan bien formados.
Directamente.
No nos llegan bien formados, pero una cosa importante, el 60% de los alumnos que se están matriculando en EDIX tienen ahora mismo más de 35 años y el 25% de ellos tienen 55 años o más.
Estamos en el proceso de reinvención, ¿no?
Claro, estamos en el proceso de gente que dice, tengo la oportunidad, con 55 años tengo la oportunidad de aprender un oficio, sí. Porque mira, os voy a poner un ejemplo que es súper gráfico. Una persona que había trabajado durante 30 años en una gestoría y había hecho económicas en los años 70, ¿no? Finales de los 70. Esta persona se fue con un ERE hace un año y medio al paro. Se ha matriculado con nosotros porque es una persona que controla, le gustan mucho los números, mucho los datos, controla mucho de data, ¿vale? Y se ha elegido una carrera que es la de Social Media Data para ser científico analista. Uh-huh. Esta persona va a volver al mercado laboral con un salario medio mensual de 2.500 euros.
Fíjate.
Porque hoy se necesitan científicos analistas.
Sí, sí.
Uh-huh. Están muy demandados. Y lo va a conseguir en 10 meses.
Bueno, pues amigos emprendedores, yo me quedo con este dato, nos podemos reconvertir, va a ser algo muy importante cuando salgamos de esta crisis, va a haber mucha gente que lamentablemente va a perder su puesto de trabajo, no está todo perdido, con la formación nos podemos adaptar a los nuevos puestos de trabajo que van a salir, que están creados ya, que tienen demanda, y bueno, pues proyectos como EDIX, el Instituto de Expertos Digitales de UNIR, pues bueno, pues podemos acceder a esa formación imprescindible para volver a aprender un oficio de futuro. Juanjo Amorín, CEO de EDIX, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Años atrás descubrimos el concepto de la criptomoneda, la famosa representación digital del dinero que se popularizó con el nacimiento y la adopción de Bitcoin. Bueno, pues son muchas las empresas que quisieron hacer un hueco en este sector, pero la empresa de la que hablamos hoy quiere ser la puerta de entrada al mundo de las criptomonedas. Cryptan es una plataforma diseñada para que aquellos usuarios que no tienen conocimiento sobre las criptomonedas, pero que les permite comprar y vender de una forma muy sencilla y guardarlas de manera segura. Para hablarnos de esta empresa que echó a andar a principios del año 2019, del año pasado, tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Soriano Lázaro, cofundador y CEO de Cryptan, además de ser todo un experto en estrategia de negocio. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días.
Oye, en el año 2019 ya había muchas empresas, ¿no?, que se querían hacer un hueco en esto del sector de las criptomonedas. ¿Por qué crear Cryptan? ¿Cuál es el valor diferencial?
Bueno, la realidad es que hay o había muchas empresas que se enfocaban en el pequeño porcentaje, cerca de un 10% de usuarios expertos, ¿no?, que se centra más en la parte del trading. Pero sí que es cierto que la parte del trading es, de alguna forma, tiene un carácter más especulativo. Sí. Y nosotros entendíamos que el otro 90% de la población no busca ese tipo de trading, ¿no? No está pendiente de comprar, vender al día o a la semana o al mes, ¿no? Entonces entendíamos que esa gente, que al final partimos de la idea de que Bitcoin es un concepto de dinero con una serie de propiedades súper interesantes, tiene que poder entrar y tiene que poder entrar al mercado y al ecosistema de una forma sencilla, porque es cierto que es una tecnología muy compleja, muy nueva, sí, con mucha desinformación. Y esto
yo te iba a decir, ¿no?, con muchos mitos que circulan por ahí, ¿no? Unos son ciertos, otros son exagerados.
Exactamente. Entonces, lo que intentamos es crear una plataforma para que, para entendernos, mi padre pudiera entrar de forma sencilla, sin preocupaciones, con confianza, con tranquilidad, ¿no? Y un poco es lo que hemos creado. Fíjate
lo que me estás contando es que queréis ser el banco de las criptomonedas, esa entidad de referencia o de tranquilidad o de confianza para que un usuario no experto pueda acceder a este tipo de monedas.
No me gusta nada la palabra banco, ¿no? Y menos relacionada con lo que es la criptomoneda, porque al final
Es totalmente lo contrario,
sí,
¿no? A ese tercero de confianza. Pero también es verdad que nos hace falta alguien en que confiar, ¿no?, para estas
cosas.
Sí,
somos esa parte traductora, por decirlo de alguna forma. Y no solo traductora en cuanto al lenguaje, sino en cuanto a servicios. O sea, queremos entender cuál es la necesidad del día a día del usuario y ofrecer servicios que le puedan aportar valor en ese día a día, todo vinculado con las características y las propiedades que tienen las criptomonedas.
Y fíjate, cuando hablamos siempre con gente que trabaja con las criptomonedas, esto del dinero digital pues tiene una parte, vamos a decir así, de novedad o de glamour, todo el que trabaja o tiene relación con las criptomonedas pues nos vende siempre, pero yo realmente, para tu padre, por ejemplo, que ponías el ejemplo, ¿para qué le vale una criptomoneda? ¿Qué ventajas tiene trabajar con criptomonedas?
Voy a hablarte de Bitcoin. Sabes que criptomonedas más de 5.000.
Sí,
hay muchas que no sirven para nada, porque al final yo creo que lo interesante es que cada una se centre en un valor, ¿no?, en una propiedad, y no todas que hagan lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las principales ventajas que tiene Bitcoin desde mi punto de vista, y más con la que está cayendo ahora con todo el tema de la flexibilización cuantitativa, las inyecciones de liquidez por los gobiernos, los bancos centrales, etcétera, es la parte de que es escaso. Va a haber 21 millones de Bitcoin y no va a haber más. Con lo cual, eso de imprimir papel, monedas, o sea, dinero, o imprimir Bitcoins, no se va a poder hacer, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante que se asocia.
Claro, quiero decir, ha sido un argumento que siempre se ha defendido en sociedades en las que, la devaluación de la moneda ha sido un problema, ¿no? No es lo mismo el uso que yo puedo entender a un Bitcoin en una sociedad en la que se devalúa mi moneda continuamente y pierde valor, que en una sociedad como la nuestra en España, que no creemos tener ese dolor todavía, ¿no?
Yo creo que no tenemos ese concepto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, por ejemplo, el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya dicho que tiene cantidad ilimitada para inyectar en la sociedad no es algo bueno, y es algo que va a generar inflación, igual que la cantidad de miles de millones que está inyectando el Banco Central Europeo. Todas estas cosas a día de hoy las vemos muy lejos, pero yo creo
quien dice que si todos los bancos centrales generan moneda, todos se van a devaluar y al final nos quedaremos igual.
Nosotros sí que estamos notando muchísimo que la gente está entrando en Bitcoin, sobre todo a través de Cryptan, y hemos notado un crecimiento muy grande en este último mes.
Y habéis duplicado, ¿no?, incluso.
Hemos multiplicado por 4, casi por 5, el volumen. Y sí que hemos notado que no es para hacer especulación. O sea, ha habido un cambio en la mentalidad de la gente.
O sea, que el miedo, el miedo económico también nos ha llegado, ¿no?
Sí. La gente, antes era... La gente compra, mueve, y de esta estamos notando que la gente está entrando y lo está manteniendo.
Claro.
Entonces, de alguna forma, esto es súper positivo, porque antes, sí, hace 3 años, la gente entraba para meter 1 y sacar 5. Era muy especulativo. Pero ahora yo creo que está habiendo un cambio de mentalidad y la gente está empezando a entender cuáles son estas ventajas, estas posibilidades o propiedades que tienen las criptomonedas. Y está entrando para quedarse.
Bueno, pues eso para el sector de las criptomonedas es un tema importante. Ricardo Rodríguez, nuestro colaborador, tiene una pregunta para ti.
Ahí voy, Jorge. Claro. Oye, os estaba escuchando muy atento. Yo me las doy de economista, de tecnológico, y en realidad no soy ninguna de las dos cosas, porque me doy cuenta que soy un ignorante. Pero muchos me preguntan, ¿dónde está el valor de la criptomoneda? Es decir, ¿qué garantiza el valor a la criptomoneda? ¿Me lo podrías responder en 30 segundos para que yo cogiera ese discurso y poder explicárselo a la gente que me lo pregunta?
A ver, esta es una buena pregunta y nos llevaría más de 30 segundos, ¿no? Pero sí que es cierto que al final no hay un valor respaldado por nada, ¿vale? Pero también es verdad que esto no se mide como normalmente se miden otro tipo de activos. Hay mucha gente que todavía se piensa que cuando a mí también me preguntan, oye, pero es que el dólar está respaldado por el patrón oro. Esto hace ya muchos años
que dejó de ser así.
Pero es verdad que mucha gente aún lo sigue teniendo como muy 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 dentro, ¿no? Y cree que es así. Entonces, al final, la ventaja de que tiene, por ejemplo, Bitcoin es esta descentralización. No hay nadie que lo controle. Y el valor que tiene, lo tiene por sus fundamentales. Por estas características de ser descentralizado, de ser escaso, de ser universal, de ser resistente a la censura, de que es rápido de enviar, que yo lo puedo enviar a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos y por casi cero, ¿no? Entonces, este tipo de propiedades, para mí, es lo que le da el valor a este concepto, a esta nueva forma de dinero. No es que esté respaldado por nada, porque al final, si nos damos un poco cuenta, lo que son las monedas fiduciarias están respaldadas por la confianza que tenemos en estos bancos centrales, ¿eh? No por nada que esté detrás, que lo esté acreditando.
Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante charlar con Jorge Soriano Lázaro, el CEO de Criptan. Desearte mucha suerte con este proyecto, que va creciendo a buen ritmo, que bueno, pues que la situación económica mejore, pero a ver si conseguimos haber creado esa transformación dentro de muchas mentalidades para que empecemos a trabajar nuestro dinero, empecemos a preocuparnos de él, y bueno, pues tal vez esas criptomonedas sean una herramienta útil para poder independizar nuestro dinero de todos estos cambios económicos, globales, que pueden, bueno, pues al final terminar con la rentabilidad de lo que tanto nos ha costado conseguir. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Paula Rubio, Marta Oderic, con quien hablamos hoy, se unieron en el año 2015 para crear un nuevo concepto de agencia de eventos. Se llama Kubalu Events. Es una agencia que se dedica, como ellos mismos afirman, a la creación de momentos importantes. Kubalu la compone un equipo joven que conoce las nuevas tendencias del sector y ha trabajado en la organización de todo tipo de eventos. Y como no tienen miedo a nada, en esta crisis del coronavirus han decidido reinventarse. Desde el pasado mes de marzo, Kubalu Events ofrece una gran variedad de planes para esos ratos muertos en los que buscamos entretenimiento y, de paso, aprender cosas útiles más allá de la situación que estamos viviendo. Todo ello bajo el lema oficial de la cuarentena, yo me quedo en casa. Hoy hablamos con Marta Oderiz, cofundadora y directora de Kubalu Events. Muy buenos días, Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Borja.
Primero, bueno, darte la enhorabuena por con la que está cayendo, decir no me rindo y vamos a reinventarnos y vamos a trabajar para que, bueno, incluso en estos momentos de crisis, nuestro proyecto pues sea un proyecto sostenible.
Eso es. Muchas gracias.
Oye, háblanos de Kubalu Events. Bueno, háblanos un poquito antes del confinamiento, ¿no? El ACE.
Lo que éramos.
Claro. Vale. ¿Por qué decidís ponerla en marcha?
Kubalu nació realmente porque, bueno, mi socia es diseñadora de interiores y unos amigos cercanos le pidieron organizar, decorar una fiesta que hacían muy grande, universitaria y demás. Esta amiga, que es Paula, me pidió ayuda a mí y, bueno, viendo lo bien que trabajábamos juntas y el buen resultado que tuvimos, pues dijimos, ¿por qué no? Nos lanzamos a montar una agencia de eventos muy especializada en un primer momento en hacer eventos para particulares. Es decir, no centrarnos tanto en empresas, sino en pues hacer bodas, comuniones, cumpleaños, aniversarios, ese tipo de eventos que al final no había ninguna agencia tan especializada en este público particular. Y entonces de ahí pues nació Cubalu, que es verdad que al principio estuvimos muy centrados en el negocio particular
y
poco a poco,
¿no?,
de forma natural, eso es, hemos ido pasando a organizar evento corporativo para grandes empresas, pero siempre sin desatender a este cliente particular, claro, pero de una forma digital que ahora te puedo comentar.
Claro, y llega ese día 14, se suspenden todas las actividades, supongo que tendríais algún evento programado para los siguientes,
sí,
días, semanas, todo queda anulado. ¿Y cómo es ese proceso en el que decís, nos tenemos que reinventar y además rapidito?
Pues a ver, desde los primeros días de marzo, antes de que se declarase el estado de alarma, ya estábamos viendo que la gente ya tenía miedo, ya no estaban entrando tantas solicitudes de presupuesto y las,
claro,
cosas que teníamos de empresas, sobre todo, nos lo iban cancelando, pero los eventos que eran en marzo, en abril, lo muy próximo. Y de repente, bueno, al ver esa situación, ya empezamos a espabilar Paula y yo y dijimos, pues mira, tenemos que por lo menos recortar todos los costes, todos los gastos fijos que tengamos para poder sobrevivir a esto.
Fíjate que ese es el primer paso, ¿no? Lo primero es recortar, vamos a sobrevivir. Y una vez que tienes ya eso, es cuando realmente empiezas a pensar, ¿y ahora qué oportunidad encontramos aquí, no?
Eso es. O sea, nosotros al final creo que siempre, o sea, estamos muy acostumbradas a... crecimos de la nada, hemos tenido que pivotar en muchas ocasiones y cambiar un poco el modelo de negocio y entonces somos muy rápidas en este sentido, creo que es algo bueno que nos ha dado el que hemos pasado un camino un poco duro, el ser rápido en cuanto a poder cambiar un poco tu forma de actuar y entonces pues bueno, nos sentamos Paula y yo en el momento que vimos que todo esto se nos venía encima,
sí,
y dijimos cómo hacemos o bien para poder seguir facturando o bien para poder seguir estando en la boca de la gente, o sea,
claro,
que el nombre de Cubalu se siga escuchando. Y entonces, pues ahí decidimos el lanzar una plataforma con planes para hacer en casa, que lo lanzamos en un solo día, que es verdad que cuando lo lanzamos teníamos pues como 20 planes o una cosa así, en total, o sea, bastante poca cosa. Pero bueno, ya lo lanzamos, hubo una acogida muy buena de la gente y desde entonces, pues eso, estamos metiendo más y más planes en esa web.
Pero claro, entiendo que son planes para hacer desde casa.
Claro, claro.
Ponme algún ejemplo de algún plan para que podamos
tangibilizar. A ver, pues tenemos diferentes categorías, pero tenemos mucho tema de nutrición, de talleres de cocina, de recetas, tenemos tema de niños, de entretenimiento para niños, de manualidades, etcétera.
Bueno, ahí has tocado un tema. Yo tengo dos terremotos. Yo si me solucionas ese problema, que me permita teletrabajar, vamos, yo contrato lo que haga falta.
Pues sí, a ver, nosotros hacemos tanto planes gratuitos como de pago, ¿vale?
¿Sí?
Es verdad que la mayoría de lo consumido ahora mismo es el 95% son planes gratuitos, la gente creo que no está dispuesta ahora mismo a hacer una inversión en entretenimiento.
Tú has dicho muy bien al principio, hay que facturar y si no podemos facturar, por lo menos hay que mantenernos en la cabeza de los clientes, ¿no?
Eso es, y al final eso es en lo que nos estamos centrando, o sea, la gente, tenemos clientes que hemos hecho eventos con ellos y ahora mismo nos están escribiendo dándonos las gracias porque cada día mandamos una newsletter con planes nuevos y demás y bueno, vemos que la gente sí que está agradecida y le está gustando lo que hacemos, con lo cual pues por una parte es satisfactorio para nosotros y por la otra pues
claro,
esto, estamos haciendo marca.
Oye, ¿y cómo os encontramos? ¿Cubalu en el navegador? ¿Tenéis página web directa?
Sí, a ver, la página web, normalmente cuando pones Cubalu Events te sale la página web original nuestra, que es cubaluevents.com, pero hemos creado una página web nueva que es cubaluevents.yomequedoencasa.com.
Vale, pues,
desde la web principal también se puede acceder a esa página web, la hacemos enlazado, pero bueno, se llama diferente.
Mi compañero Ricardo me pide paso para hacerte una pregunta.
Una preguntilla.
Fenomenal.
¿Qué tal, Marta? Y que es una curiosidad. ¿Y después qué? ¿Crees que la gente seguirá o habremos cambiado tanto la sociedad española que seguiremos consumiendo este tipo de planes de casa o volveremos de golpe y porrazo a la normalidad y saldremos a las calles de manera masiva y no volveremos a hacer nada en casa en los próximos 3 años?
A ver, esto es una opinión personal, pero yo creo que esto al final va a cambiar bastante las cosas. Ya no solo en el sector de los eventos, que también, porque yo creo que cada vez se va a digitalizar más y hacer cosas más online, pero también en el propio entretenimiento nuestro nos hemos dado cuenta de que al final no necesitamos siempre el ir al cine, el salir a la calle y tal para estar entretenidos y estar a gusto, sino que también puedes estar en tu casa y aprender cosas nuevas,
pero,
disfrutar.
O sea, habéis venido para quedaros, ¿eh?
Pero yo fíjate que no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sinceramente creo que esto nos va a durar un tiempo, como todo, pero luego nuestro carácter
obviamente
va a ser seguir estando en la calle.
Claro, pero una cosa no quita la otra. Yo creo
está claro.
puedes estar saliendo a la calle y quedar con tus amigos y ir al cine, pero bueno, tener esos ratos para ti de oye, me voy a bajar esta receta, me voy a descargar esta receta, sí, voy a ver este tutorial y me pongo a hacerlo, porque al final ya nos estamos acostumbrando un poco a hacer ese tipo de planes. Entonces, a ver, nuestra idea no es mantener esto como modelo de negocio de Cubalu, pero bueno, si vemos que la gente lo sigue consumiendo, es una cosa que dejaremos activa y que no nos supone mayor esfuerzo.
Oye, Marta Oderiz, cofundadora de Cubalu Events, enhorabuena por tener esa capacidad, ser capaz de reinventaros y de manteneros activos durante esta crisis, manteniendo, como bien decías, ese recuerdo en los clientes y ofreciéndoles valor, que eso es lo importante, porque cuando salgamos todos de esta crisis nos acordaremos de quién realmente nos aportó valor durante estos tiempos. Muchísimas gracias y os deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y hoy queremos comenzar una sección especial por estos tiempos de coronavirus en los que estamos viviendo y, bueno, queremos que sea esa sección un poco de la esperanza y de todas esas ideas, todas esas informaciones, todos esos proyectos que a raíz de este coronavirus, como nuestra invitada anterior, han sido capaces de reinventarse, en muchos casos de pivotar hacia un modelo de negocio que va a ser mucho más rentable para el futuro y que, bueno, no solo sean todas esas informaciones negativas las que nos asalten cada día, sino que también pues podamos ver la luz al final del túnel. Y para hablar de estos temas tengo aquí a mis compañeras de equipo, a Carla Huélamo, tengo a Elena Zamora y también a Ricardo, que, bueno, lo que me gustaría es que contarais cada uno de vosotros un caso de empresa que se ha reinventado gracias a este coronavirus. Carla, ¿empiezas?
A ver, yo te voy a contar la historia de un propietario de un comercio familiar de venta de productos frescos ubicado en Valencia, cuyos principales clientes eran restaurantes, hoteles y algunos colegios. Sin embargo, el cierre de la noche a la mañana, primero de colegios y después con la declaración del estado de alarma de todos los restaurantes por la crisis del coronavirus, se ha dejado sin clientes y con unas facturas pendientes de pago que van desde los 12.000 hasta los 18.000 euros. Por eso,
¿Qué ha hecho?
Se ha reinventado con muchísima fuerza. Ha optado por ofrecerse a conocidos, sobre todo a personas mayores o vulnerables, que no pueden o no quieren salir de sus casas por el miedo al contagio, para hacerles la compra y acercárselas al domicilio. Los interesados le mandan un WhatsApp de la lista de la compra y se encarga de llevarles al día siguiente todos los productos, para lo que acude no solo a su comercio propio, sino que también a los supermercados y proveedores directos de carne y pescado, lo que le permite lograr unos precios pues más competitivos. Compra ese producto fresco en la subasta de pescado y en los mataderos y le añade entre 20 y 40 céntimos al precio final, equivaldría a lo que se paga por estos alimentos en el supermercado. Con esto puede, al menos, cubrir parte de los gastos de este nuevo trabajo. Por el momento no cobra nada por los portes, porque entiende que es una ayuda que presta a las personas que están en una situación complicada y que no pueden salir de casa, aunque a partir de ahora empezará a cobrar 5 euros por aquellas compras que no superen los 50 euros.
Bueno, pues fíjate, unos que se han reinventado. ¿Qué me dices, Elena?
A ver, la mía no es una reinvención como tal, pero bueno, es sacarle partido a lo que ya teníamos.
Cuéntame.
Es la historia de un restaurante del País Vasco que, con vistas a la Semana Santa, pues había comprado kilos y kilos de carne, de entrecots y chuletones, concretamente. Entonces, debido al coronavirus, han echado el cierre y esta carne corría el riesgo de convertirse en un desperdicio. ¿Y ellos,
qué han hecho?
Ellos corrían el riesgo de perder mucho dinero. Entonces, lo que han hecho es vender 8 piezas de chuletón por 30 euros, que para lo que suele ser el precio de esta carne...
¿Y me lo mandan aquí a Madrid? Ahora me das el dato.
Ya no quedan.
Anda, qué mala suerte.
Con ese precio.
Bueno, pues fíjate qué bien lo han sabido hacer, Ricardo.
A mí, cuando me planteaste esta nueva sección y rasqué, lo que he intentado es encontrar un modelo de negocio que haya descubierto una nueva posibilidad en esta época de crisis,
sí,
y que esta nueva posibilidad además la pueda alargar en el futuro, es decir, que se haya convertido en una nueva fuente de ingresos.
Venga, pues cuéntanos que vamos fatal.
Vamos fatal. Pues mira, un restaurante tradicional más no poder, tres generaciones de restauradores y el hijo, pues ahora ha empezado a servir menús completos, tal como lo servía él en su restaurante, ¿eh? Pero a domicilio. Tal ha sido el éxito de poder comer cada día y elegir tu menú, que te lo envía por WhatsApp a primera hora de la mañana, que él ya prevé que cuando levanten la cuarentena, él va a continuar dando este servicio, porque hay muchos que se lo han solicitado.
Hemos tenido tres ejemplos. Yo tengo uno que me lo reservo para la semana que viene, porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero sí quiero invitar a todos los oyentes que han sido capaces de reinventar su actividad, de modificarla, de crear nuevos modelos de negocio, bueno, pues debido a este coronavirus, que nos lo cuenten, que nos lo envíen por email
a redaccion@mundoemprende.com.
Menos mal que tengo aquí al equipo, para que nos enviéis esos modelos de negocio, esas transformaciones que habéis realizado, que las queremos contar en la radio y que, bueno, pues entre todos queremos dar ideas para todos los que estáis ahora mismo pues con el problema de tener que reinventaros para volver a ser rentables y volver a generar riqueza y puestos de trabajo, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo, Borja.
Y ya no tenemos tiempo para más, así que nos despedimos hasta la semana que viene, cada domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com. Toda la información para autónomos, para pymes y para roamers. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.